Veni Sancte Spiritus, et mi celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como se ha anunciado, el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Damos gracias a Dios y tenemos muchos motivos porque acabamos de salir de la octava de la Pascua. La octava de la Pascua, que es como celebrar a lo largo de toda una semana la única y grande fiesta de la Pascua, una fiesta que es eternidad pregustada. Por eso es tan simbólico el número 8. Y por eso el domingo segundo de la Pascua, el que celebrábamos ayer, es el octavo día. Es el domingo que nos hace pregustar la eternidad. Un domingo en el que se ve la plenitud del misterio de Dios y en el que también nosotros, agradecidos, contemplamos cómo este Dios nos hace partícipes de su vida a través de los sacramentos de la iniciación cristiana, el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y la Eucaristía. La oración colecta de este segundo domingo de Pascua está invitando a ese reconocimiento tanto de Dios en la infinitud de su misericordia, siendo su esencia ser amor misericordioso y compasivo, y luego en ese transmitirnos todos los tesoros de su vida divina a nosotros a través de los sacramentos instituidos por Jesucristo, y en concreto estos sacramentos de la iniciación cristiana que se celebraban en la noche santa de Pascua y por los que somos todos hechos cristianos. Esta celebración ha dado lugar también a esa contemplación de Dios como divina misericordia, Dios rico en misericordia. Pero no debemos también olvidar que la mejor manera de alabar y bendecir a Dios por ser rico en misericordia es acoger su misericordia, recibirla libre y personalmente, es decir, aceptar su perdón, aceptar su amor y estar dispuestos a entrar a formar parte de su familia. Esas son las grandes invitaciones y dones que nos hace el Señor. Pero Él espera de nosotros una respuesta personal que signifique realmente que aceptamos y valoramos esos dones que Él nos ofrece. Y claro está, eso significa que nosotros empecemos a vivir también de la misericordia. Perdón. Que nosotros vivamos realmente como hijos del que es amor misericordioso. Hijos de tal Padre que seamos capaces de perdonar. ¿Cuántas veces, Señor? Hasta 70 veces 7, Pedro. Pues eso es lo que nosotros debemos hacer. Y si nos admiramos de ver cómo Cristo ha ofrecido su vida por amor, el Señor me amó y se entregó por mí, pues que también nosotros debemos hacer lo mismo y vivir el espíritu y la realidad de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, haciendo que sean el estilo propio de nuestra existencia como discípulos de Jesús. Y esa es la manera más eficaz, es la manera más propia de dar gracias a Dios, de reconocer su grandeza, de ofrecerle nuestro obsequio, nuestra servidumbre, porque es eterna su misericordia, porque ha sido grande y bondadoso con nosotros a lo largo de toda esa historia de la humanidad que Él, con sus intervenciones salvadoras, culminando en la encarnación de su Hijo, ha hecho historia de salvación. Pues que ese sea el tono de esta jornada, que vivamos toda esta este día después del segundo domingo de Pascua, de esa fiesta de la Divina Misericordia, pues que lo vivamos con este deseo de acoger en nosotros eso que Dios es y que Él quiere que nosotros lleguemos a ser, hasta la plenitud de Cristo. Y para eso se nos abre toda la cincuentena pascual. Desde el día de la Pascua hasta la Pascua de Pentecostés, estos 50 días son para nosotros escuela de vida eterna, escuela de vida divina. Y si la Cuaresma era un tiempo de conversión y de renovación espiritual, de ir abriendo nuestras puertas al don de la gracia, ahora es el tiempo para, en esta mistagogia que sigue a la Pascua, dejarnos transformar por la gracia recibida, hacernos verdaderamente hijos que viven de esa gracia recibida en el misterio pascual de Jesucristo. Vamos ahora a hacer nuestra primera pausa musical y elevar nuestra oración a Dios como acción de gracias y reconocimiento de los dones recibidos en la Pascua y como súplica de que seamos dóciles a estos dones de Dios y nos dejemos modelar totalmente por ellos.
Curso de liturgia.
Retomamos nuestro programa, la liturgia Dios con nosotros, y entramos en su segundo apartado que dedicamos al curso de liturgia y en concreto a la liturgia pastoral. Y dentro de esta sección entramos en la consideración de los sacramentos de la Iglesia. Vamos a ir desgranando a partir del programa de hoy lo que es propio de cada uno de los sacramentos de la Iglesia desde su perspectiva teológico-litúrgica. El Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta en los números 1210 y 1211 lo que es la realidad de los sacramentos. Es verdad que Jesucristo instituye los sacramentos, instituye los siete sacramentos, pero no lo hace como un acto jurídico, sino que lo va haciendo a lo largo de su vida, de su predicación, de sus ejemplos, y va transmitiendo una convicción a la Iglesia naciente, que luego, guiada por el Espíritu Santo, irá concretando este número septenario de los sacramentos. Va a ser luego el Concilio de Trento, en pugna con los protestantes que ponían en duda la institución por parte de Cristo de alguno de esos siete sacramentos, quien defina de manera categórica que los sacramentos son siete, ni más ni menos. Pero estos siete sacramentos vienen a corresponderse con las siete principales acciones que Cristo realizó y que convenció a sus apóstoles tendrían que seguir realizando una vez que él marchase al Padre, retornase al Padre. Y para eso ellos reciben el Espíritu Santo, para poder cumplir con el encargo de Cristo de manera adecuada. Hay sacramentos que nos aparecen con una meridiana claridad, casi con un acto determinado de Cristo concretado en un momento. Otros se refieren a acciones que Jesús realiza en repetidas ocasiones y que no se pueden concretar en un solo momento de su vida, pero que dejan el convencimiento firme en el corazón de sus apóstoles de que son acciones que ellos van a tener que perpetuar, que ellos van a tener que continuar. Así llegamos a la formación del septenario sacramental. El catecismo nos invita a considerar que este septenario sacramental, en el fondo, refleja una adecuación y un paralelismo con el nacimiento y desarrollo de la vida natural en el ser humano. Un desarrollo paralelo que puede ser simplemente una ayuda conceptual para entender que, igual que la vida natural, nace, se desarrolla, adquiere unas relevancias o características sociales, pasa por momentos de enfermedad en los que requiere atención y desemboca en una final de esta misma vida. Pues ese paralelismo lo tiene también la vida sobrenatural. Hay sacramentos que dan inicio a esa vida sobrenatural en nosotros, sacramentos que nos permiten custodiarla y conservarla, sacramentos que nos la vienen a curar cuando está en peligro, y así hasta el final de nuestra existencia y el paso a la vida eterna. Fue Santo Tomás de Aquino el que en la Suma Teológica expuso este paralelismo, que luego se vio reforzado cuando la vida cristiana fue transmitida de padres a hijos desde la infancia misma. Y entonces el ritmo de estos sacramentos no solamente tenía un paralelismo que podríamos decir en el orden lógico con el desarrollo de la vida natural, sino que iban acompañando también la vida natural y de alguna manera sobrenaturalizándola en el mismo decurso de sus acontecimientos. Así, por ejemplo, es lógico que el bautismo se asocia a la infancia, al comienzo de la vida, porque es el comienzo de la vida cristiana. Del mismo modo, la confirmación, que robustece y hace posible el pleno desarrollo de esa gracia bautismal, y la Eucaristía, que culmina este proceso de iniciación, pero luego lo mantiene y es el alimento permanente. Para la enfermedad hay dos sacramentos, el sacramento de la unción y el de la penitencia. La unción mira más a la enfermedad corporal, pero busca asociarla a la cruz de Cristo, y de alguna manera nos permite vivir espiritualmente esa contingencia, a veces tan dura, de la enfermedad, sobre todo cuando esta es una enfermedad grave. Y por otro lado está la penitencia, que mira más a la salud del alma, y que es que esa vida de gracia que inició en nosotros desde el bautismo se pueda recuperar cuando por el pecado grave se ha visto afectada. Por lo tanto, ahí tenemos estos sacramentos de curación. Y luego están los sacramentos que determinan nuestra situación en esta vida sobrenatural en la Iglesia, el del matrimonio y el orden sacerdotal. El orden sacerdotal, para quienes son llamados por el Señor a configurarse con él, cabeza y pastor de la Iglesia, y el matrimonio para aquellos que realmente pueden desarrollar una vida cristiana en el desempeño de esta vocación al matrimonio y a la formación de una familia con la educación y desarrollo de unos hijos. Esas dos realidades de la vida vocacional cristiana están marcadas por dos sacramentos, el del orden y el del matrimonio. La Eucaristía aparece también al final de la vida cristiana, como la unción de los enfermos acompaña la enfermedad, el momento del paso de esta vida a la vida eterna lo ocupa la Eucaristía en su forma de viático, alimento para el camino de este mundo a la vida eterna. Por lo tanto, los sacramentos, los siete sacramentos de la Iglesia, son así presentados por la tradición teológica católica, y de esta manera los irá desgranando el catecismo y nosotros los iremos desgranando en estos programas sucesivos dentro de nuestro apartado, el curso de liturgia. Simplemente quisiera hoy introducir el primer bloque de sacramentos, los llamados sacramentos de la iniciación cristiana. Es verdad que se trata de tres sacramentos distintos, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, bajo su forma de primera Eucaristía, de primera comunión, pero ambos sacramentos, bautismo y confirmación, y el de la Eucaristía como primera participación en la misma, forman una unidad que en la tradición eclesial se ha llamado iniciación cristiana, y que en los primeros tiempos cristianos, al realizarse la iniciación en la noche de Pascua con adultos, pues estos tres sacramentos se recibían prácticamente en el mismo día, de un modo sucesivo, dentro de esa gran fiesta de la Pascua y como culminación de todo un proceso de transformación personal, de catequesis, de conversión, que desembocaba en la entrada en la Iglesia a través de estos sacramentos. Es verdad que con el correr del tiempo estos tres sacramentos se han disgregado un tanto en la vida de la Iglesia, porque el bautismo se ha recibido en la infancia de manera ordinaria, la confirmación y la Eucaristía, por el contrario, se han pospuesto, han llegado en un momento posterior. Hoy en día, entre nosotros, lo habitual es que se recibe en la infancia el bautismo, se recibe cuando ya se va a pasar a la adolescencia o en la etapa intermedia entre la primera infancia y la segunda infancia, con el despertar del uso de razón, la comunión eucarística, y luego en el final de la adolescencia o la misma juventud, se recibe ya la confirmación. Pero este modo que tenemos hoy de recibir los sacramentos de la iniciación obedece a circunstancias históricas. No es lo que resulta más coherente con la naturaleza de sacramentos de la iniciación y con la vinculación que existe entre estos tres sacramentos según la tradición cristiana, donde parece que lo lógico es recibir el bautismo, que necesariamente es la puerta de todos los demás sacramentos, luego la confirmación, que robustece el bautismo y permite el desarrollo ya pleno de esa vida que se ha recibido en el bautismo, y la Eucaristía, que es primera manifestación de ese desarrollo de la vida cristiana en el ejercicio litúrgico del sacerdocio común de los bautizados, y luego que es el alimento que da fuerzas y mantiene todo el despliegue de la vida cristiana, todo el despliegue de lo que es una vida de testimonio y de caridad. Por lo tanto, la iniciación cristiana parecería estar más lógicamente administrada si el orden fuera bautismo, confirmación, Eucaristía. hay tendencias en la Iglesia a hacer un ajuste de nuevo de toda esta praxis. Pero hay un ajuste más profundo, y es que en un mundo descristianizado como el nuestro, cada vez resulta más difícil poder continuar con un ritmo de la celebración de los sacramentos que era propio de una época de cristiandad, y cada vez parece que nos hace más falta volver a un modelo que se caracterizaría precisamente por la función de una iniciación cristiana que fuera realmente iniciación, que partiría de lo que es la práctica de la iniciación cristiana primitiva, donde adultos eran iniciados y culminaban su proceso de iniciación con el bautismo, la confirmación y la primera Eucaristía. De hecho, ya empieza a ser en nuestras diócesis cada vez algo más corriente el que precisamente veamos iniciar a adultos, cosa que durante años era un poco extraña, podía quedar simplemente para territorios de misión. Pero ahora en las viejas cristiandades, dada esta descristianización creciente, pues vuelve a ser algo relativamente normal. Lo cierto es que las situaciones que se están produciendo nos obligan a un paso agigantado hacia unas nuevas propuestas pastorales que den respuesta más adecuada a la situación de la mayoría de las personas a las que hoy nos tenemos que dirigir y a las que hemos de atender. No debemos descuidar en los grupos de familias verdaderamente cristianas y practicantes la iniciación cristiana de niños y un proceso paralelo del desarrollo de su vida natural con el de su vida sobrenatural, pero hemos de no olvidar que para otros muchos, pues hemos de habilitar procesos de iniciación que sean más acordes con su situación y más eficaces. El problema que hoy tenemos sobre la mesa es una iniciación cristiana que no consigue hacer cristianos, y eso es el objetivo de la iniciación cristiana. Vamos a pasar a la segunda pausa musical de nuestro programa y elevaremos nuestra oración para dar gracias a Dios por nuestra iniciación cristiana y para pedir que ilumine a su Iglesia de modo que no deje de ser fecunda y pueda seguir encontrando caminos adecuados en la pastoral de iniciación para llevar a muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo al encuentro con el Dios que es rico en misericordia y fuente de alegría y de paz. Thank you.
La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros.
Seguimos adelante en nuestro programa La liturgia, Dios con nosotros, en las ondas de Radio María. Y lo hacemos con el segundo apartado de nuestro curso de liturgia, dedicado, en este caso, a la liturgia pastoral en sus aplicaciones concretas dentro de la liturgia de los sacramentos. Durante muchos programas hemos estado haciendo una historia de la liturgia y ahora vamos a tratar de extraer de esa historia de la liturgia algunas lecciones prácticas para la consideración que vamos a ir haciendo de cada uno de los sacramentos. Y trataremos de llevar en paralelo lo que es el conocimiento litúrgico y teológico de cada sacramento con algunas consideraciones de tipo histórico y pastoral para que nos ayuden en la adecuada celebración de los sacramentos y en la adecuada orientación de la pastoral que los rodea. Hemos estado viendo en el apartado anterior, pues, el motivo por el que se va formando el septenario sacramental. El septenario sacramental que la Iglesia reconoce como instituido por Jesucristo y que ya ha celebrado desde la época apostólica, aunque ha ido dándole forma concreta poco a poco a lo largo de esa historia. En los libros del Nuevo Testamento encontramos cómo los apóstoles van esforzándose por dar cumplimiento a esas señales claras que Jesús les ha dado y a esos encargos precisos que Jesús les ha hecho de continuar en la historia una serie de acciones que él realizó mientras estaba con ellos. Si el primero de los sacramentos es el bautismo, vemos que Jesús se acercó al bautismo que administraba Juan. Pero el bautismo de Juan no es el bautismo de Jesús. Jesús se hace bautizar por Juan para indicar que él es el cumplimiento de las expectativas que el bautismo de Juan intentaba mantener vivas. Y para indicar con claridad que la llamada a la conversión que realizaba Juan a través de su bautismo encontraba en él la respuesta adecuada de Dios. Él es el Cordero de Dios que viene a perdonar el pecado del mundo. El bautismo de Jesús será el que realice y administre este perdón que Cristo ha venido a traer como respuesta al bautismo de Juan. No obstante, Jesús quiere conservar, para indicar esa continuidad, el signo externo que Juan empleaba para bautizar y que estaba dentro de la tradición judía y de otros pueblos. A través de una ablución con agua, de un baño en el agua natural, se pretendía expresar un deseo de purificación interior espiritual. Del mismo modo que el agua lavaba el cuerpo y le devolvía vida y pureza, el acto sobrenatural vendría a purificar el interior del ser humano y a devolverle la vida sobrenatural. Jesús, por lo tanto, envía a sus apóstoles a bautizar con un bautismo que en el signo externo mantiene el signo de Juan. Pero hay una diferencia radical. El bautismo de Jesús no es un bautismo solo para infundir el dolor de los pecados, la contrición del corazón y la esperanza mesiánica en los fieles, sino que realmente produce ese perdón que Dios otorga como respuesta a la fe y a la esperanza de los hombres, de los creyentes. Por lo tanto, el bautismo de Jesús está no solo asociado a su propio bautismo, no solo está vinculado al mandato que Jesús hace a sus apóstoles y discípulos de ir a bautizar, sino que está vinculado al bautismo con que Jesús se bautizó y que no es simplemente el de Juan, sino que es el misterio de su muerte redentora en la cruz. Jesús crucificado es el Jesús que lleva a cumplimiento lo que declaró estaba dispuesto a hacer al bautizarse en el Jordán. Allí bajó al encuentro del pecado de los hombres, el pecado que ellos confesaban ante Juan, y él lo cargó sobre sus hombros, pero lo perdonó subiéndolo al madero de la cruz y dando allí la vida por el pecado de todos los hombres. Así Cristo realizó la purificación completa. Y ahora Cristo tiene capacidad de dar al agua del bautismo no sólo el ser expresión de un deseo de pureza, sino ser el agua que realice verdaderamente una purificación interior. Es Cristo muerto y resucitado, el que infunde en el agua del bautismo, por la acción de su Espíritu, la capacidad de perdonar los pecados. Y por lo tanto, este Cristo que envía a sus discípulos a bautizar, les hace caer en la cuenta de que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es realmente bautizar para transmitir la gracia que Cristo consiguió en la cruz, el que los pecados de los hombres sean perdonados. Y vemos que desde el día mismo de Pentecostés, Pedro y los apóstoles bautizan, como el diácono Felipe bautiza también al ministro de la reina Candaces de Etiopía. Y lo hacen en el nombre de Jesús y lo hacen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, identificándose ambas fórmulas. Bautizar en el nombre de Jesús es bautizar como Él nos mandó, así lo muestran los sinópticos en el mandato de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así se perdonan los pecados y así los hombres son hechos partícipes de la vida divina, de la vida de hijos de Dios, injertados en Cristo, y así nace la Iglesia de Jesucristo. Los apóstoles son muy conscientes de ello e irán administrando el bautismo, y lo vemos en diversas páginas del Nuevo Testamento, tanto en el libro de los Hechos como en las cartas apostólicas. Incluso tenemos la primera carta de Pedro, que se considera una homilía bautismal, donde se desarrollan toda una serie de temas catequéticos relacionados con lo que es el misterio del bautismo. Bien, pues todo esto nos alecciona para que comprendamos cómo nosotros también debemos de seguir bautizando con agua, que el bautismo originario era un bautismo por inmersión, pero que en algunos casos se permite también que se pueda hacer el bautismo por efusión del agua que corre por la cabeza del bautizado, y que en eso estamos siguiendo los pasos que Jesús invitó a sus apóstoles a seguir. Y que ese bautismo del perdón de los pecados está implicando también una verdadera remisión de esas culpas y una participación en la gracia. Pasamos al último momento musical de nuestro programa. En ese tiempo vamos nosotros también a elevar nuestra oración a Dios para que nos conceda el poder comprender verdaderamente la riqueza del bautismo que nos salva, tal y como ya en la oración colecta de ayer domingo de la Misericordia Divina estuvimos pidiendo a Dios.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Llega el momento de despedir nuestro programa en el que hemos estado acompañándoos en las ondas de Radio María en la última hora de programación. La liturgia, Dios con nosotros. Pero nos despedimos mirando a los próximos días. Y no solo se nos abre el horizonte de todo este tiempo pascual, que es un tiempo verdaderamente hermoso para dar gracias a Dios y para reconocer los dones que el misterio pascual de Jesucristo nos ofrece, sino que en él se va celebrando con especial alegría una serie de fiestas de los santos que nos ayudan a comprender cómo el misterio pascual de Jesucristo es fecundo y eficaz, y no solo es capaz de perdonar pecados, sino que es capaz de hacer de los bautizados, confirmados, eucaristizados, verdaderamente hijos de Dios que resplandecen por la santidad. Este es un tiempo singularmente propicio para presentar una gran catequesis sobre la santidad cristiana. Y en los próximos días, pues vamos a ir celebrando una serie de fiestas de santos notables. Pero hoy la providencia nos hace celebrar a Santa Catalina de Siena, esta doctora de la Iglesia, que es una de las copatronas de Europa que nos ofreció el Papa San Juan Pablo II. La persona de Santa Catalina de Siena es un ejemplo admirable de la obra de Dios en el corazón y en la vida del ser humano. Esta mujer, que vive en ese periodo complejo en que los papas residían fuera de Roma, en Aviñón, lo cual creaba una cierta situación de irregularidad porque era el obispo de Roma, pero no vivía en su sede. Y eso generaba pues toda una serie de influencias de las fuerzas políticas en la vida de la Iglesia. Santa Catalina se siente llamada a invitar a los papas a volver a Roma, como un encargo de Dios. Y curiosamente, una mujer que no tenía especialmente estudios, pero que tenía por los dones de Dios y la vida profunda de oración un conocimiento profundo de las cosas del Señor, pues consigue que los papas regresen desde el exilio de Aviñón a Roma. Y luego se convierte en consejera de papas. Es admirable que esta mujer, pues por eso la Iglesia nos la propone como doctora, pueda, sin haber hecho estudios universitarios de teología, ni haber estudiado las Sagradas Escrituras académicamente, tenga el conocimiento del misterio de Dios que tiene. Pero es un ejemplo más de cómo a los pequeños y humildes de corazón, Dios les abre los secretos de su corazón y les da una ciencia que no es de este mundo, pero que les permite poder conocer verdaderamente lo maravilloso que es el don de Dios, lo maravilloso que es Dios que se hace don. Pues os deseo que de la mano de Santa Catalina de Siena y con las próximas celebraciones también de otros santos que tendremos ocasión de ir citando en próximos programas, podamos descubrir, como el Papa Francisco nos invitaba en la fiesta de San José del año pasado con su exhortación a la santidad, pues a descubrir la llamada a la santidad que personalmente cada uno de nosotros hemos recibido desde el día mismo de nuestro bautismo. Pues ya nos despedimos deseándoos una feliz andadura en este santo tiempo pascual. Hasta pronto, amigos.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.